Y saludamos en Davos, Suiza, al presidente de Colombia, al doctor Álvaro Uribe Vélez. Presidente, muy buenas tardes para usted.
Darío, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros en Caracol y a todos los compatriotas que nos escuchan a esta hora.
Muchas gracias por estar con nuestra audiencia, señor presidente, en un día que está cargado de noticias y de muchísimas inquietudes. Por supuesto, el primer tema tiene que ver con la alusión, muy cariñosa y muy amable, por cierto, que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su discurso sobre el Estado de la Unión ayer ante el Congreso de los Estados Unidos, al mencionarnos en compañía de Corea del Sur y de Panamá como socios claves, merecedores de un mejor trato comercial, hecho que mereció inmediatamente el aplauso de los congresistas, particularmente de la bancada demócrata, hecho muy significativo. ¿Usted estaba al tanto de que esto se podía presentar, señor presidente?
Bueno, nosotros siempre hemos venido oyendo buenas noticias en todas nuestras conversaciones con el Ejecutivo y con el Congreso de los Estados Unidos. Los mensajes que recibimos en estos días con la reciente visita de un grupo de congresistas y del subsecretario de Estado, el señor Steinberg, fueron mensajes muy positivos. Pero el presidente Obama, lo dicho en el discurso de anoche, pues yo creo que es un paso adelante en el camino de que se ratifique este acuerdo de comercio. Él ha dicho algo en lo que nosotros creemos: hay que acceder a mercados para poder crear empleos de buena calidad. Eso lo ha vivido Colombia. Entre 1989 y el año 2002, Colombia tuvo una economía que abrió su mercado, pero que no abrió mercados. Nosotros solamente teníamos una apertura unilateral de nuestro mercado y teníamos acceso a la comunidad andina, algún acceso restringido a México y unas preferencias unilaterales. El esfuerzo que estamos haciendo es poder tener acuerdos de acceso a mercados con tantos países del mundo como podamos. Y los Estados Unidos es fundamental. El acuerdo de comercio con Estados Unidos nos debe además dar una señal muy importante de confianza de inversión en Colombia.
Esta señal, esta nueva señal, esta nueva actitud, por así decirlo, del presidente Barack Obama frente a Colombia, ¿piensa usted que se pueda cristalizar en el Congreso de los Estados Unidos para por lo menos reiniciar la discusión del Tratado de Libre Comercio en un año políticamente muy difícil, donde está primando la agenda interna en lo que tiene que ver con la reforma al sistema de salud y también a los problemas económicos domésticos, señor presidente?
Todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, es un hombre sumamente reflexivo. Si dijo esto en el informe sobre el estado del país que anualmente se presenta al Congreso de la Ciudadanía de los Estados Unidos, es porque lo ha meditado muchísimo y entonces hay que confiar en ello. Y además no nos sorprende, porque las conversaciones que hemos tenido con el presidente Obama han sido muy constructivas. Él siempre ha reiterado su apoyo a Colombia y de manera muy específica en este caso. Nosotros hemos sido muy prudentes al hacer cualquier alusión a esas conversaciones y confiamos que un discurso que es producto de una gran reflexión se pueda traducir rápidamente en el hecho de la ratificación del tratado.
Sí, señor presidente, pero al mismo tiempo que ocurren estas declaraciones positivas para Colombia por parte del presidente de los Estados Unidos, hay cartas, de hecho ayer por la mañana estuvimos hablando del tema, una carta que salió hace dos días en Washington de senadores que le mandan a la secretaria de Estado Hillary Clinton para que reduzca la ayuda a Colombia por culpa de temas como los falsos positivos. Vemos cosas de ambos lados. ¿Alguna reacción ante eso, por ejemplo, ese tipo de cartas?
Sí, yo hablé ayer con la embajadora Carolina Barco, ella me dice que el senador Leahy, quienes acompañan esa carta, están preocupados por los vencimientos de términos. Nosotros hemos explicado que la justicia es independiente y autónoma. Además, la comunidad internacional y la comunidad colombiana conocen que hemos procurado desde el día cero de gobierno que nuestra política de seguridad sea una política creíble, una política eficaz y transparente, una política que al mismo tiempo que derrote la delincuencia cumpla rigurosamente con los derechos humanos. El gobierno de Colombia no ha tenido la más mínima vacilación en sancionar a personas integrantes de nuestras Fuerzas Armadas cuando han incurrido en conductas sancionables. Y en cuanto a las decisiones judiciales de vencimiento de términos, nosotros hemos dicho que con el acervo probatorio que exista, a las personas se les debe condenar o absolver. Pero ante un acervo probatorio las personas no pueden, porque no tienen por qué salir de la cárcel con vencimiento de términos. Si van a salir de la cárcel, que salgan porque las pruebas obligaron a que los declararan inocentes, no por vencimiento de términos. Eso lo necesita Colombia para tener credibilidad en la justicia, para dar una señal de total transparencia en materia de derechos humanos y también por el honor militar. Por el honor militar no conviene que una persona de las Fuerzas Armadas que esté en la cárcel salga libre por vencimiento de términos. Si no hay pruebas para condenarlo, que el fiscal o el juez lo diga con claridad: mire, a esta persona la debo liberar de la cárcel, la debo declarar inocente porque no tengo pruebas para condenarlo. Pero que no se proceda de la manera de decir que se vencieron los términos. Ahora, si el acervo probatorio indica lo contrario, pues que se le condene o se le llame a juicio. Esto es, que haya fallos de fondo, no vencimientos de término.
Señor presidente, la prudencia y el tacto en el manejo de nuestras relaciones con Venezuela pues han sido la norma durante los últimos meses, pero los colombianos no sentimos esa misma reciprocidad de parte del gobierno del presidente Chávez. Lo que sí parece estar sucediendo es que el presidente Chávez se va quedando solo en la región y en el escenario internacional. ¿La mano tendida suya sigue firme para el presidente Chávez?
Siempre nosotros repetimos que hay una hermandad histórica, una hermandad de futuro. Lo que hacemos siempre es recordar esto al hermano pueblo de Venezuela con un mensaje de afecto. Y frente a estos hechos que han ocurrido en la frontera, a los cuales se han referido los ministerios de Defensa y la Cancillería, la instrucción nuestra es registrar estos hechos, presentar los debidos reclamos al gobierno de Venezuela y reaccionar con absoluta prudencia.
Señor presidente, con absoluta prudencia, pero a uno también le sorprende que durante más de 20 minutos haya sobrevolado este helicóptero camuflado sobre la población de Arauca. Yo no sé hasta cuándo va a haber esa paciencia, porque pasar 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, pero sobrevolar durante 20 minutos sin que hubiera habido una aproximación militar de parte de Colombia, no sé.
Darío.
Sí, señor.
Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que ser totalmente diligentes y además prudentes. La prudencia no se excluye con la diligencia. Usted sabe que son unos temas internacionales con un pueblo hermano en el cual Colombia tiene que asumir hoy la mayor responsabilidad.
Sí, sí,
la mayor responsabilidad reposa en una actitud de prudencia.
Pero no serán globosondas los que está mandando el presidente, el gobierno de Venezuela, a ver cuál pueda ser la actitud y la reacción de Colombia desde el punto de vista militar.
Dejo esas interpretaciones al agudo periodista. Yo en este oficio tengo que ser muy prudente, apreciado Darío.
Presidente Uribe, justamente Venezuela afronta en este momento una crisis institucional con la renuncia de importantes funcionarios del gobierno Chávez, con las protestas estudiantiles en las calles debido al cierre de un medio de comunicación, Radio Caracas Televisión. ¿No será que justamente ese vuelo accidental de ese helicóptero se hizo como para desviar la atención y hablar nuevamente de esa frontera caliente que mantienen los dos países?
Yo creo que haría un mal al pueblo colombiano y al hermano pueblo venezolano si yo empezara a emitir ese tipo de comentarios públicos o hacer estos análisis. Yo creo que lo importante es que nosotros en Colombia podamos mantener y fortalecer todos los días un sistema de libertades. Yo creo que eso es lo que pone un espejo bien importante a nuestro vecindario y al mundo entero.
Presidente, ¿cómo le van Davos? ¿Qué le han dicho los grandes grupos de inversionistas internacionales con los que se está reuniendo? ¿Y cómo siente el ambiente para la versión latinoamericana del Foro Económico Mundial el próximo mes de abril en Cartagena?
Este foro lleva 40 años. Por primera vez se va a realizar en Colombia. Es bien importante esa reunión convocada para los días 6, 7 y 8 de abril. La verdad es que hay mucha confianza en Colombia. La última reunión de la mañana fue con el gerente de lo, la penúltima, porque la última fue con el señor presidente Clinton, la penúltima fue con el gerente del fondo de pensiones más grande de Canadá. Y dijo, hemos estudiado a Colombia, estamos muy ilusionados en Colombia, hemos visto en Colombia un gran progreso, un país que da seguridad para invertir, las reservas de los trabajadores de Canadá que aspiran a pensionarse, y queremos invertir en Colombia en infraestructura y en otras actividades. La verdad es que el año pasado, con esa crisis de la economía mundial, a todo el mundo sorprende que un país como Colombia apenas hubiera tenido una caída del 7% en inversión extranjera, frente a un año pico, un año récord que fue el año 2008. En el año 2008 fueron 10.528 millones de dólares. El año pasado, sin que, en un registro que tengo del Banco de la República, inversión extranjera bruta, sin incluir la cuenta de compensación del mes de diciembre, y sin restar, por si eso se llama bruta, sin restar inversiones de colombianos afuera, como la de Ecopetrol en Perú, la de un grupo antioqueño que le compró a Gas Natural de España unas hidroeléctricas, la inversión extranjera bruta, todavía faltando datos, según registro del Banco de la República, asciende a 9.531 millones de dólares. Yo creo que es un gran avance. Además, Colombia es el país latinoamericano con mayor tasa de inversión en el año 2009, en medio de estas dificultades de la economía. Ahora, la inversión no es un fin. La inversión con responsabilidad social es un medio a ver cómo logramos generarle a los colombianos mejores oportunidades de empleo, de emprendimiento, de afiliación a la seguridad social, cómo logramos bajar desempleo y superar pobreza.
Señor presidente, usted se reunió este jueves con muchos líderes y con muchos presidentes de otros países, varios encuentros bilaterales, uno de ellos bien importante, con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Usted tuvo oportunidad de comentar con el expresidente Clinton el anuncio sobre Colombia, formulado ayer por el presidente Barack Obama, o hablaron exclusivamente del tema de Haití, presidente Uribe?
El expresidente Clinton estaba feliz con el anuncio del presidente Obama, con una risa de oreja a oreja, y él ha ayudado muchísimo. Usted sabe, apreciado Río, que la señora secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, ha ayudado enormemente. Yo le expresé al presidente Clinton nuestro contento y nuestro deseo de que rápidamente podamos ver la ratificación del tratado, porque además el tratado con Estados Unidos es de unas consecuencias prácticas importantes. Yo no creo que en los primeros años de aplicación de ese tratado vayamos a aumentar sustancialmente las exportaciones a Estados Unidos, pero ese tratado sí es una señal definitiva para otros tratados que estamos firmando en el mundo. Y además hay mucha gente que está esperando a ver si el Congreso de Estados Unidos ratifica el tratado con Colombia para hacer inversiones en Colombia. Entonces es una señal bien importante de inversión, y Colombia es un país que necesita tener una tasa de inversión sostenida en el largo plazo muy elevada para resolver estos problemas de empleo, de desempleo y de pobreza. El presidente Clinton estaba muy contento con el anuncio del presidente Obama.
Presidente, se reunió usted también con el director de la Cruz Roja Internacional, el señor Jacob Kellenberger. Hablaron del tema de los secuestrados frente a condiciones. ¿Qué se pudo avanzar sobre ese particular?
El mensaje en ambas direcciones. La disposición siempre de la Cruz Roja Internacional para ayudar en la liberación de los secuestrados, y la disposición siempre del gobierno nacional para rodear a la Cruz Roja de todas las garantías a fin de que pueda cumplir esas misiones.
En consecuencia, ¿podríamos esperar desarrollo de las dos liberaciones anunciadas más pronto que tarde, en los próximos días?
Hola, Darío, el gobierno de Colombia ha accedido a todo, y la única respuesta que tuvimos del terrorismo fue el asesinato y el antecedido por el secuestro del gobernador de Caquetá. Ojalá estos terroristas, en lugar de cometer secuestros y asesinatos, liberan a los secuestrados, hagan una reflexión y entren en un proceso de desmovilización total. Y a eso ayuda la acción del gobierno panameño, que a través de Caracol la quiero agradecer. al señor presidente Martinelli, a su gobierno, a las Fuerzas Armadas y al hermano pueblo de Panamá. Han empezado a operar contra los grupos terroristas que se refugian en el Darién. Dieron de baja a 3 integrantes del Frente 57, dedicados allí al tráfico de drogas, al tráfico de armas y al tráfico de precursores químicos. En la medida que los terroristas no encuentren dónde refugiarse, eso los obliga a desmovilizarse, a buscar seriamente y con buena fe procesos de paz.
Señor presidente Álvaro Uribe, desde muy temprano, usted sabe que yo madrugo tanto como usted, o un poco más, revisé los editoriales de la totalidad de los periódicos colombianos, que al fin y al cabo reflejan pues un punto de vista muy respetable. Son medios de opinión serios y normalmente muy bien intencionados. Sin excepción, todos cuestionan y critican el anuncio formulado por usted en la ciudad de Medellín con respecto al pago de 100.000 pesos mensuales a 1.000 jóvenes estudiantes de la capital de Antioquia que colaboren con las autoridades en su calidad de integrantes de una red de cooperantes. Quizás el anuncio suyo fue muy general y eso fue lo que generó pues una serie de suspicacias y de críticas. Señor presidente, ¿cómo sería exactamente esa iniciativa suya?
Sí, Darío, permítame me referir primero a un tema dramático. A mí, se lo confieso, no me deja dormir el asesinato en algunas áreas del país, en el área metropolitana de Medellín, y el asesinato de jóvenes. Eso es una tragedia nacional. Yo llamo la atención de los colombianos para que todos nos ocupemos de esta tragedia nacional. Mire, en los años anteriores a nuestro gobierno, se asesinaba en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana, a un número alrededor de 5.000 personas por año. En una tarea esforzada, con toda la dedicación, logramos reducir eso alrededor de 900 en el año 2007. Pero en el año 2009 se presentaron en el área metropolitana de Medellín 1.857 asesinatos, el 60% de ellos de personas jóvenes. Y para más angustia, Darío, ayer yo reviso a primera hora de la mañana las estadísticas de seguridad en todo el país. Entonces pongo en verde allí donde vamos mejorando y pongo en rojo allí donde empeoramos. Ayer llevábamos en el área metropolitana de Medellín 37 asesinatos más que el año pasado. Y cuál mi tristeza, lo que nos debe angustiar a todos los colombianos, que hoy amanecimos con 42 asesinatos más que el año pasado en el área metropolitana de Medellín. Nosotros tenemos que hacer más esfuerzo de la policía, del ejército. La fiscalía nos tiene que ayudar con más diligencia, con más rapidez. Estamos adelantando programas sociales muy importantes. Quizás falte mucho, pero el esfuerzo es enorme. En las universidades, en Acción Social, el SENA, el municipio de Medellín. Mire, el SENA ha pasado de albergar anualmente 79.000 estudiantes en la ciudad de Medellín, albergar ahora casi 500.000, y está adelantando unos programas magníficos como parques tecnológicos, etcétera. Se están haciendo todos los esfuerzos. El municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín, tiene con empresas públicas de Medellín un magnífico fondo para financiar a estudiantes universitarios, que es paralelo con el del ICETEX. Pero nosotros necesitamos que toda la ciudadanía colabore con la fuerza pública. Yo quisiera que usted me contara una a una de las preocupaciones de esa cooperación, porque yo soy un convencido que en la medida que se induzca la cooperación ciudadana de los jóvenes, nunca hemos hablado de menores de edad, cooperación ciudadana en general, de jóvenes que son víctimas de toda esta cadena de asesinatos de bandas de narcotráfico, en la medida que todos cooperen con la fuerza pública, se producen los siguientes efectos. A más cooperación con la fuerza pública tiene que ser más eficaz. Y la cooperación también es vigilancia sobre la fuerza pública. Y esa vigilancia la compromete a ser más transparente. Y esa cooperación va creando en la ciudadanía una cultura de respeto al ordenamiento jurídico y de respeto a las normas de convivencia. Y además esa información, que es obligación constitucional, es que en el Estado Social de Derecho hay un deber de solidaridad que se tiene que traducir de diversas formas. Una de ellas es que cada ciudadano sea solidario con el colectivo en aquello de defender ese bien superior que es la vida, y para ello tiene que cooperarse con la fuerza pública. Entonces, eso ayuda a que vayamos derrotando esta tendencia de asesinatos inducida en el área metropolitana de Medellín y en otros sitios de Colombia por el narcotráfico. Pero con mucho gusto, las precisiones que requiera o los puntos que preocupen, tratamos de atenderlos.
Sí, señor presidente, la gente, muchos de los medios, analistas, precandidatos presidenciales, voceros de los partidos y de la comunidad han dicho, una cosa es el pago de recompensas en el agro, en el campo colombiano, donde las circunstancias son muy complicadas y muy difíciles, y otra muy diferente, además son recompensas generales, no están, el llamamiento no está dirigido específicamente a un sector de la comunidad, son recompensas abiertas para quien denuncie esto o aquello, lo demás allá. Aquí quizás lo que llamó la atención es involucrar a estudiantes, aunque estos fueran mayores de edad, no se había especificado si eran estudiantes de bachillerato, si eran estudiantes universitarios, pero más allá, digamos, de esa precisión, señor presidente, y recogiendo sus palabras en el sentido de que es un deber de la comunidad, de los ciudadanos, colaborar y cooperar con las autoridades por el bien colectivo, pues es indudable que en la medida en que se esté estimulando mediante el pago de recompensas, eso se puede desfigurar. Estamos en Colombia, no estamos en Suiza, presidente. Uno entiende el afán, es muy loable. Todos queremos la vida, todos queremos reducir los índices de homicidio en la ciudad de Medellín. Pero de pronto, lo fundamental es fortalecer todavía más la inteligencia, más presencia de la policía, más presencia del ejército, otro tipo de acciones diferentes que no involucren a los jóvenes que son hoy víctimas de la misma violencia.
Darío, voy a responderle todos estos puntos. Primero, la inteligencia de la fuerza pública y de la administración de justicia requiere un elemento anterior, que es la información, y se requiere que la ciudadanía informe. Sin información ciudadana, la ciudadanía queda finalmente muy sometida a la criminalidad del narcotráfico por la incapacidad de las Fuerzas Armadas de proteger eficazmente a la ciudadanía. Segundo, por importante, eficaz que sea la fuerza pública, por grande que sea su tamaño, en una patria como la nuestra, con el número de habitantes, su extensión y sus complejidades geográficas, es imposible la eficacia de la fuerza pública sin la cooperación ciudadana. Nosotros tenemos hoy más de 2 millones de cooperantes, y eso ha funcionado bien. Y tenemos redes de cooperantes que reciben una bonificación, y eso ha ayudado muchísimo. Ahora, lo tenemos en la Colombia rural, y también tenemos, miren, nosotros tenemos todos los frentes de seguridad en la Colombia urbana. Esos frentes locales de seguridad han ayudado mucho. Ahora, el tema de que sea los jóvenes o general, es general, Darío, la obligación y el llamado a toda la comunidad. Ahora, uno se preocupa mucho de ver que de 1.857 asesinatos del año pasado, el 60% hizo víctimas a personas jóvenes. Y que a estas alturas del año llevamos 42 casos más de asesinato que el año pasado. Y el informe que yo recibo es que hay unas bandas de narcotráfico induciendo a los jóvenes a matarse los unos a los otros en comunas del área metropolitana de Medellín. Entonces le preciso eso. Es una convocatoria general a la ciudadanía para que la ciudadanía se vuelque a informarle a la fuerza pública, a la administración de justicia. Y Darío, para ser más preciso y evitar confusiones, nadie ha pensado en menores de edad, pero eso sí, yo lo tengo que repetir, todos los jóvenes que nos puedan ayudar en esta tarea de informar a la fuerza pública, eso es bienvenido. Ahora, el ideal sería no bonificar, Darío, no entregar bonificaciones económicas. El ideal sería que se cumpliera con el deber de la Constitución por razones simplemente cívicas y solidarias. Pero yo creo que Colombia está en una etapa en la cual, para inducir esa cultura de cooperación con la ciudadanía, todavía en sitios y en ocasiones debemos dar bonificaciones económicas. Esto, yo recibo esas preocupaciones, esto lo estamos haciendo de la mejor manera todos los días lo perfeccionamos, y yo creo que esta convocatoria va a ayudar mucho, porque no puede ser. Yo le rogaría a ustedes en Caracol una gran ayuda a Medellín, que miren el diario de violencia. Yo por eso estoy procurando comunicar todo el día, todos los días, el diario de violencia. Hoy llevamos nosotros 22 casos menos de asesinatos en el país que hace, que en el mismo periodo del año pasado, pero en el área metropolitana de Medellín, 42 casos más. Esto es una tristeza, Darío, esto desgarra. Mire, yo procuro a toda hora estar pendiente de la violencia en Medellín, de la violencia en Cali. Hemos trabajado con todos los instrumentos. Entonces uno dice, mire, necesitamos es un volcamiento ciudadano a que la ciudadanía, toda la ciudadanía, nos ayude con su información.
Presidente, está clarísimo que usted no va a dar un paso atrás en esta propuesta que tiene que ver con los jóvenes informantes, pero acaba de mencionar usted a Cali. ¿Está pensando en que la propuesta se extienda a más ciudades con problemas de violencia?
No, pero mire, para que no queden equivocaciones. Yo tuve una larga conversación con el equipo educativo del gobierno. Esto es una convocatoria general a la ciudadanía. Y claro, jóvenes que nos quieran ayudar, magnífico. Es que se necesita. Además, eso induce una cultura de respeto a la normatividad, una cultura de respeto a las normas de convivencia. Es que a mí lo que me preocupa es mantenerlos en esa desprotección. A mí lo que me preocupa es el silencio cuando los asesinan y la inacción para protegerlos. Entonces ahí es donde necesitamos una actividad intensísima para protegerlos. Esto es angustiante. Yo, la verdad es que recibe uno con desmayo la noticia de que hoy llevamos 42 asesinatos más en el área metropolitana de Medellín que el año pasado. Yo ayer me acosté muy triste de pensar que eran 37, y ahora en este mediodía aquí en Suiza se le agrava a uno la tristeza de saber que entre ayer y hoy se acumularon otros 5 más y que van 42 más que el año pasado. Mire, Gustavo, es una convocatoria general a la ciudadanía para que nos informe. Y por favor, es mucho mejor para el país, para la comunidad, para los papás, que los muchachos le informen a la fuerza pública, que pidan su protección en lugar de que los muchachos sean acribillados por las bandas del narcotráfico.
Señor presidente, además de los reparos políticos y éticos de quienes creen que la solidaridad con las instituciones no se puede ganar a través de recompensas, hay también inquietudes prácticas. ¿No será exponer a estos jóvenes en las comunas a un mayor peligro? Ayer escuché en una entrevista a un joven de Medellín que decía que llevar una mochila con libros lo volvería en adelante blanco de las bandas que están en conflicto en estas comunas.
Doctora Vivian, hoy infortunadamente esta criminalidad los tiene de blancos y los está asesinando. Pero entonces, déjenme perfeccionar las palabras y la convocatoria. No, que el presidente de la República no dirija esto exclusivamente a los jóvenes. Es una convocatoria a toda la comunidad, que yo la vengo haciendo desde que asumí la presidencia de la República y se la anuncié antes al país. Yo recuerdo, yo he sido muy totalmente sincero con mis propuestas a los colombianos. Cuando yo era candidato a la presidencia expuse en extenso la necesidad de que la ciudadanía colabore con la fuerza pública, informe a la fuerza pública. Dije, eso es presupuesto de eficacia y presupuesto de transparencia. Fuerza pública con colaboración ciudadana es más eficaz y se siente controlada, lo que la obliga a ser más transparente. Y le propuse al país tener 1 millón de informantes. Hoy tenemos más de 2 millones. Y la información ciudadana ha ayudado mucho a mejorar, a reducir los indicadores de violencia en todo el país. Un país acribillado por narcotráfico, guerrillas, paramilitares, es un país que tiene que abrazarse de su fuerza pública, de su administración de justicia, para lograr superar todos estos flagelos de criminalidad. Entonces, una aclaración en el sentido de que es una convocatoria general, y permítanme decir esto en Caracol, lo que queremos es proteger a los jóvenes, sacarlos de las garras criminales del narcotráfico, nunca convertirlos en bloques de choque contra la criminalidad, pero sí hacerles sentir que el camino que tienen para su protección es abrazar a la fuerza pública colombiana y a la administración de justicia.
Señor presidente, hay en Colombia un portal de análisis independiente que se llama La Silla Vacía.com. Dice hoy que este anuncio suyo de los estudiantes informantes es una jugada suya contra Sergio Fajardo, quien podría ser un rival de mucho peso en las próximas elecciones presidenciales, bien sea para usted o para quien elija como su sucesor, y a quien por primera vez en este punto obligó a no adoptar una política, una postura ni antiuribista ni uribista, sino que le tocó plantarse en la orilla opuesta a la suya. Presidente, es una jugada contra Sergio Fajardo, y también lo otro que le quisiera preguntar es este anuncio de los estudiantes informantes un globo para cambiar el libreto de los medios de comunicación que veníamos todos hablando sobre el tema de la reforma a la salud?
Hablemos de la reforma a la salud. Mire, yo con mucho gusto, desatiendo todos los temas, me encantaría atenderles la reforma a la salud. Inclusive les voy a hacer unos pequeños comentarios, pero es que aquí tengo a la señora embajadora Claudia Turbay diciéndome que tenemos todavía una agenda de 15 compromisos en lo que resta del día y tengo que ser muy puntual. La reforma a la salud. Este país ya no está logrado 41 millones de afiliados en salud. Cuando el gobierno eran 23 millones, un gran salto. Vamos velozmente hacia la plena cobertura. Segundo, la Corte Constitucional produjo una sentencia que respetamos, aceptamos, exigiendo que lo que no está incluido en el plan obligatorio de salud y que genere riesgo a la vida de los colombianos, hay que atenderlo. Tercero, eso demanda unos esfuerzos de financiación adicionales muy grandes, que de no contar con los recursos podría sobrevenir un grave colapso en la salud, lo cual nos obliga a decretar la emergencia. En la emergencia derramamos impuestos sobre tabaco, licores, juegos, cerveza, no sobre la canasta familiar. La canasta familiar se mantiene sin IVA, y en la canasta familiar básica están los alimentos, la salud, la educación, están los servicios públicos y está el arrendamiento de vivienda. Hemos tenido también la precaución que este derrame de impuestos para financiar la salud no derogue las normas que hemos introducido en Colombia para atraer la inversión. Y este derrame de impuestos es consistente con varias decisiones tomadas en los últimos días. Aquella que prolonga el impuesto al patrimonio para que los sectores más pudientes paguen la seguridad y la seguridad no vaya en demérito de la financiación de lo social. Segundo, algo de mucha valía para Colombia. Hemos recortado gastos y aplazado inversiones por 5.900.000 millones, lo que tiene más mérito al darse en un año electoral, porque generalmente se utilizan los años electorales para gastar más, y aquí hemos hecho ese recorte. Tercero, hemos tomado estas decisiones de emergencia social. Y cuarto, hemos mantenido sin gravar la canasta básica popular de Colombia y sin derogar las normas del que promueven inversión. Sí. Esto nos va a permitir una mejor atención financiera a la salud. Sí. Y queremos también ir nivelando el plan obligatorio del régimen subsidiado con el plan obligatorio del régimen contributivo. Eso va a empezar el 1 de febrero en la ciudad de Barranquilla. Desde el 1 de febrero debemos empezar ese plan de prueba con 554 mil compatriotas que tienen hoy régimen subsidiado de salud en la ciudad de Barranquilla. Ahora, yo confío que las explicaciones del ministro, la reglamentación de estos leyes, todo eso vaya despejando dudas. Este gobierno ha pasado de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados. Necesitamos darle sostenibilidad a ese aseguramiento. Necesitamos llegar al 100%. Es parte fundamental de nuestra política de cohesión social que acompaña las otras dos políticas, la de promoción de inversiones y la política de seguridad. Y además debemos ir igualando los planes de salud para que no sigamos con colombianos que tienen un mejor plan y colombianos que tienen un plan de segunda. Esos son, grosso modo, objetivos de esta reforma. Si no fuera por este acoso que tengo aquí, dada la agenda que es tan estrecha, yo tendría más que gusto, placer, de poder responder todas las inquietudes de ustedes. si ustedes lo tienen a bien y me pueden dar otra explicación estos días, yo con mucho gusto complementaría esta entrevista.
Por supuesto, señor presidente, pero dos cositas muy puntuales y muy cortas, porque sabemos que tiene la bilateral con un importante congresista liberal del Canadá. Efectivamente, tenemos aquí la agenda. Hay un escándalo por el contratista del grupo Nule, que tiene cualquier cantidad de obras públicas y en vilo la ejecución, muy retrasada, por cierto, de la fase 3 de Transmilenio, y aparte de eso, comprometidas muchas otras obras públicas adjudicadas por su gobierno a través del INCO. ¿Qué nos puede decir sobre ese particular, presidente?
Si usted sabe, primero, que el sistema de contratación del gobierno nacional es totalmente transparente, que todo lo hemos hecho en audiencia pública, con una amplia discusión comunitaria. Usted mismo conoce, doctor Darío, la transparencia del ministro. Yo le he dado las siguientes instrucciones al ministro frente al Grupo Nule. En lo que tiene que ver con la participación del Grupo Nule en el gobierno nacional, hay que exigir lo siguiente: o que se ponga al día de inmediato, o que ceda el contrato, o que se le declare la caducidad. Esas son las opciones dadas en la instrucción al señor ministro de Obras Públicas.
Señor presidente, otra. Póngase, le ruego el favor, en el siguiente escenario, y se lo digo con el debido respeto. Si usted fuera candidato o precandidato presidencial, como lo es Santos, o como lo es Fajardo, como lo es Noemí, o Andrés Felipe, o cualquiera de los otros, Germán Vargas Lleras, ¿qué actitud asumiría si tuviera enfrente un presidente que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional y que en casi todas sus actuaciones funge como precandidato presidencial? ¿Qué actitud asumiría usted si el papel fuera al revés?
Este es un presidente que la única virtud que ha tenido ha sido la de procurar trabajar con toda la intensidad y con todo el amor a Colombia en 7 años, que ya van para 8, apreciado Darío. Con mucho gusto, en otra oportunidad que ustedes generosamente me puedan conceder, complementamos las respuestas que ustedes requieran. Quiero saludarlos a todos ustedes, al doctor Darío, a Gustavo, a Erika, a Vivian, a Paola, a César, a todos los compatriotas que oyen Caracol, y les pido, hombre, entender la necesidad de renunciar a este espacio que ustedes generosamente me otorgan para cumplir con esta agenda, que es una agenda del interés de la patria.
Lo entendemos, señor presidente. Por supuesto, puede usted contar con ese espacio. Se nos quedan entre el tintero varias inquietudes relacionadas con este tema trascendental y con otros. Y cuando quiera, señor presidente, a su regreso de Suiza, incluso lo podemos invitar. Estaríamos encantados y muy honrados de tenerlo aquí en nuestros estudios de Caracol.